Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Ayer lunes de Pascua, nos quedamos en la mitad más o menos del Vía Crucis, de las estaciones del Vía Crucis del Real Club Deportivo Español. Recuerden que empezamos con la primera estación, que era acabar la temporada dignamente. Segunda estación, llegar a un acuerdo con Quique Sánchez Flores. Tercera estación, llegar a un acuerdo también con Jordi Lardín para rescisión de contrato. Cuarta estación, busca de entrenador. Quinta estación, también encontrar al director deportivo o, en su defecto, secretario técnico. Y a partir de ahí nos quedamos un poquito. Sí que hicimos una parte de la sexta estación, que era vender un jugador entre 15 y 20 millones, que todo esto va relacionado con el tema del límite salarial. Hoy les voy a explicar algo que me gustaría que de verdad ustedes pudieran entender. Ya sé que es algo también que hemos hablado muchas veces y que en algunas situaciones o circunstancias puede ser, no digo pesado, pero sí que es bueno que cuando oyen, leen que tal jugador puede venir al Español, lo primero que tienen que hacer es pensar cuál es en estos momentos la filosofía del club y cuál es la situación del límite salarial. Hoy ha salido la opción de que podría venir, el Español estaría interesado en Adán, el portero actual del Betis. Nosotros ayer adelantamos que la opción y el objetivo del Español es Álex Remiro, jugador actualmente del Atlético de Bilbao, cedido en el Huesca. Es un jugador joven, es un gran portero, y hay que negociar con el Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao en estos momentos tiene en la portería a Kepa. Remiro no tiene capacidad en estos momentos para sustituir a Kepa, y el Atlético de Bilbao tiene que hacer algo con Remiro. No va a poner a Remiro de segundo portero, entre otras cosas porque le está agitando la trayectoria a un jugador que a lo mejor dentro de unos años lo puedes volver a recuperar. No sé si el Atlético de Bilbao va a decidir ceder a Remiro al Español con opción de compra o directamente vender al jugador. No lo sabemos lo que va a pasar. En principio, Kepa va a seguir porque renovó hace unos meses, porque el Madrid le dijo que no quería porteros y por lo tanto la opción de Kepa se quedó fuera del mercado. Kepa renovado por el Atlético de Bilbao. Ya saben que los equipos vascos pagan mucho mejor por todo el tema del IRPF, ya que tiene un concierto distinto al resto del Estado y por lo tanto allí se puede pagar un poquito más. Lo digo porque cuando hablamos siempre hablamos de bruto. Remiro es, repito, el objetivo por filosofía de club. Y es algo que ya no estamos como hace dos años, donde teníamos esos 15 millones para fichar por el aumento televisivo, donde RR se inventó 15 millones más porque íbamos a vender a uno, íbamos a vender al otro, etcétera, etcétera. Bueno, íbamos a vender a Caicedo y por lo tanto íbamos a tener 30 millones. Esta situación ya no existe. No existe. La situación es muy sencilla. El límite salarial del Español está casi por encima de lo permitido. Por lo tanto, la idea del club es rebajar el límite salarial. Entonces, cuando hablan de un portero como Adán, yo no entiendo las cosas. Y voy a intentar explicarlo con tres ejemplos, para que quede claro que cuando ustedes escuchen un nombre, antes de creérselo, piensen, no puede ser. No puede ser. Y no puede ser ahora. Yo no les digo que hace dos años, claro que podía ser. Si fichamos a Roberto por 3 millones y le pagábamos 1,5 millones y luego fichamos, nos trajimos cedido a Diego López, claro que podía ser, y pagando lo que pagábamos por muchos jugadores. Pero ahora no. Ahora el objetivo es rebajar esa masa salarial. Y por lo tanto, la filosofía del club es, si tienes un portero que te cobra 4 millones de euros, no puedes tener otro portero que en el Betis está cobrando más de millón y pico puede ser 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000, y que quiere una mejora de contrato que el Betis no le quiere dar, y si viene al Español, por ejemplo, el último año se lo vas a tener que pagar como le tuvimos que pagar el último año a Granero o le estamos pagando a Diego López, más el aumento que él pretendía cobrar en el Betis. Es decir, un jugador que en estos momentos está como uno de los mejores porteros, y si no, vieron los que pudieron ver ayer el partido entre el Getafe y el Betis, si el Betis gana es por Adán. Y no sé si es Setién que no lo quiere o Serra Ferrer que tiene otras ideas, pero está claro que después de ver ayer lo de Adán, yo de Pau me pensaría dos veces irme al Betis. Porque a Pau en el Betis le van a perdonar menos de lo que aquí se le perdonó el año de Sergio y de Galca. Que lo tenga claro, que lo tenga muy claro. Por lo tanto, Adán tiene un año más de contrato. No ha llegado a ningún acuerdo con Serra Ferrer, porque Serra Ferrer parece que no lo quiere. Pero Adán está pidiendo entre 1.500.000 y 1.800.000. ¿Cómo vamos a tener dos porteros que uno te cobra 4 millones y el otro 1.800.000 euros? A ver, que alguien me explique si de verdad uno entiende lo que es en estos momentos la filosofía del club, se puede creer que va a venir Adán. Y otros nombres que han ido saliendo de jugadores que te pueden cobrar 2 millones, 2 millones y pico. Es imposible. Es imposible. Por lo tanto, seamos realistas. Este club se está manejando y los objetivos es jugadores que no puedan cobrar, sobre todo si vas a ser suplente, como va a ser Remiro, más o menos 300, 400, 500 mil euros. Con un portero que te cobra 4 millones. Que la culpa no es de Diego López. La culpa es de quien firmó ese contrato que ya no está. Y que se aceptó todo lo que se aceptó. Y con todo el cariño para Diego López, que me parece que es un gran portero. Pero ahora este club no puede permitirse ese lujo. Entonces, ¿cómo va a venir, además, un portero con 31 años? 31, sabiendo que le quedan dos a Diego López, que va a cobrar 1.500.000, 1.800.000 euros. Siempre hablo de brutos. Por favor. Teniendo en cuenta que debes buscar una solución con el tema Roberto. ¿O no se acuerdan que Roberto es portero del Español con una ficha de 1.500.000? ¿O nadie se acuerda de todo esto? Claro. Seamos un poco sensatos. ¿Cómo el Español va a estar interesado en estos momentos de cara a la próxima temporada con Adán? Que tú me digas, no, es que Diego López se va a Qatar y nos ahorramos 8 millones de euros en la ficha por 2 años. Entonces, claro que lo entiendo. Puedes fichar a Adán y a 3 porteros como Adán, si quieres. Pero ahora no podemos. Y más teniendo en cuenta que si no pasa nada, le tienes que dar una parte a Roberto. Claro, penúltimo partido de Liga. Imagínense ustedes, Español-Málaga. Nosotros no nos jugamos nada. El Málaga, si gana, se salva. Claro, yo como club digo, oye, si se salva el Málaga, ganamos 1 millón por Roberto y nos ahorramos la ficha del último año. 1.500.000. Si quedamos el 11 o el 12 nos dan 1 millón. Si quedamos el 9 nos dan 3 millones. Son 2 millones. ¿Qué más interesante? ¿Ganar o que, bueno, es igual? ¿Qué más da este partido? Claro, mírenlo ustedes de una manera económica. Porque hay que mirar las cosas de manera económica. No se puede vender humo como se ha estado vendiendo durante mucho tiempo. Es imposible. Igual que cuando decimos el tema entrenador. Ya me gustaría que viniera a mí Marcelo Bielsa o Berizzo, uno de estos que te puede cobrar 2 millones, 2 millones y pico. Ojalá. Pero no estamos capacitados económicamente para hacerlo. Claro, porque es que cuando hablamos de masa salarial o de límite salarial, no solo hablamos del sueldo. Hay una cosa que se llama amortización. Y con los últimos fichajes no amortizamos nada. Bueno, sí que los amortizamos, pero no ganamos nada. No tenemos plusvalía. Miren, yo les tengo tres ejemplos. Está aquí también Arnau Baqué, que si tengo alguna duda me la corregirá. También está el exiliado Ángel Sánchez Bergadá, que ha vuelto, y Xavi López. Miren, hay tres ejemplos. Darder, Javi Fuego y Roberto. El fichaje de Darder es un fichaje que para el club puede ser muy bueno, aunque nos hayamos gastado 8 millones, más 300.000 euros de la cesión. Pero yo le quito los 300.000 euros de la cesión. Miren, el tema de Darder es el siguiente. Para que vean cómo funciona el límite salarial. Darder nos ha costado 8 millones por 6 temporadas. Tú tienes que repartir esos 8 millones en 6 temporadas para amortizar temporada a temporada los 8 millones. Aunque tú los pagues en un plazo de 4, otro de 2, otro de 2. Porque una cosa es la tesorería del club y otra cosa es lo del límite salarial, que es distinto a lo que son gastos e ingresos del club. Es una cosa distinta. Para la liga, el límite salarial es salario y amortización. Darder nos sale cada año por 1.333.000 euros de amortización más la ficha. Si, por ejemplo, Darder, que ha costado 8, lo vendes por 15 al cabo del tercer año, eso que quede muy claro, como plusvalía ganas 7 millones, pero para la liga ganas 11, porque los últimos años tienes que amortizar, pero lo que ya es amortizado es un beneficio para ti. Por lo tanto, para la liga sería un beneficio de 11 millones más los 3 años o 4 de salario que le quedan y que tú ya no vas a pagar. Eso sí que cambia el límite salarial. Roberto, el caso totalmente distinto. Roberto, en total, imagínense ustedes que Roberto no estaba en el Málaga, está aquí y acaba su contrato aquí. El coste total del fichaje de Roberto es de 7 millones y medio. 3 por el fichaje, más millón y medio, que no sé si es millón y medio uno, millón y 1.700.000 el otro, más 4 millones y medio de salario. Total, 7 y medio. ¿Tú qué te has ahorrado? Tú tienes que pagar cada año, como amortización, 1 millón por Roberto. Aunque lo hayas pagado de golpe. Pero para la liga es distinto. Es 1 millón por año. 3 millones, tres temporadas, 1 millón por año. Más su sueldo, total, repito, son 7 millones y medio. Tú te has ahorrado por Roberto 1 millón y medio, que es este año que está en el Málaga. Si el año que viene el Málaga se salva, cosa que veo muy difícil, tú ganas 1 millón y 1 millón y medio por el salario. Lo que va a la masa salarial no es 2 millones y medio, porque 1 millón tú lo vas directamente a poner en amortización y por lo tanto no lo ganas, simplemente no lo pagas, porque es ese millón que te da el Málaga, que es tu amortización. Lo que sí que te ahorras es 1 millón y medio del salario. En total, ese fichaje de 7 millones y medio, con 1 millón y medio del primer año, más 1 millón y medio del segundo año, 3, más la amortización, que tú la pagas, pero que no te influye directamente en el tema masa salarial, te ha costado Roberto 3 millones y medio. Si es así, si no, hay que poner 3 y medio más 1 millón que vas a pagar de amortización del último año si te lo quedas, 4 y medio más 1 millón y medio de su salario, 6 millones de euros. Un portero que ha jugado 4 partidos el primer año, ninguno el segundo, y veremos lo que pasa el tercer año. Estos son los fichajes de la primera temporada. Tarder no. Javi Fuego, que es el caso intermedio. Un jugador que sabes que solo vas a poder amortizar, que no vas a poder tener plusvalías. Repito, la plusvalía es lo que tú ganas de una compra de 1 millón, que es lo que te costó Javi Fuego, a una venta, que es lo que, que es lo que has conseguido de Javi Fuego. Tú a Javi Fuego lo has vendido por 750.000 euros. Es decir, no tienes beneficio. Has perdido 250.000 euros en Javi Fuego. Por lo tanto, es un déficit para gastos e ingresos, que no afecta, repito, en el tema del límite salarial. Lo que sí que afecta en el tema del límite salarial es, repito, lo que cobra más la amortización. ¿Qué has amortizado por Javi Fuego? 333.000 euros el primer año y 333.000 euros el segundo año. Porque eso, y el tercer año lo vas a tener que amortizar. Aunque no esté el jugador, lo tienes que amortizar. Porque tú te has gastado ese 1 millón de euros. ¿Qué te has ahorrado? Y eso sí que va directamente al límite salarial. Te has ahorrado la mitad de este año, que son 1.100.000, 1.200.000, más 2,5 millones del año pasado, del año que viene. En total son 3,600,000 euros. ¿Cuánto te ha costado en total Javi Fuego? Javi Fuego, con lo que cobraba más el millón que tú habías pagado por traértelo del Valencia, 7 millones de euros. ¿Qué te has ahorrado con el medio año más los 2,5 millones más los 750.000? Total, 4,550,000 euros te has ahorrado por Javi Fuego. ¿Qué has pagado en total por un jugador que ha estado año y medio aquí? 3,550,000 euros. Así hay que mirar lo que es el límite salarial. Y luego otra cosa, repito, que es muy distinto, el tema de las plusvalías, que es lo que va en tesorería. En tesorería, tú con Javi Fuego has perdido 250.000 euros. Porque pagaste 1 millón y lo has vendido por 750.000 euros. Pero sí que has recuperado algo para el límite salarial. Porque has conseguido quitarte medio año de ficha más... Es una tos. La ficha del año que viene. Pero la amortización, tú la has pagado. Porque la amortización hay que pagarla. El primero, el segundo y el tercer año en tu cuenta del límite salarial. Que es muy distinto. Por eso les digo que tú puedes fichar a un jugador, porque a lo mejor Javi Fuego pagamos 1 millón en cash. Pero eso va a tesorería. En el límite salarial eso no cuenta. Entonces son tres casos muy distintos. Con Darder puedes sacar dinero, pero con Javi Fuego y con Roberto has perdido dinero. En global de toda la operación. Pero sí que es verdad que de cara al año que viene has conseguido bajar con el tema Javi Fuego una parte del límite salarial. Yo creo que, espero que se haya entendido un poquito cómo funciona todo, para que veamos que cuando salen nombres como Adán, que está pidiendo 1,5 millones, 1,800,000 euros en el Betis, tú no puedes tener un jugador que además habría que pagarle el último año que le queda, porque él no va a renunciar al último año que le queda. Igual le puede pasar a Roberto. Roberto no va, no creo que renuncie. Me dais la carta de libertad y me voy a otro equipo, ¿no? Dirá, bueno, pues vale, acepto la carta de libertad, pero del 1,5 millones algo me tenéis que dar. Porque si no, no me voy. O no firmo. Claro, él puede decir, bueno, pues me quedo sin jugar un año. Pero al español no le interesa. Al español le interesa quitarse una parte de esa masa salarial. Porque en la cuenta de tesorería el dinero ya está perdido, porque tú no vas a vender a Roberto. Porque ese 1 millón que te da el Málaga por Roberto va a la amortización. Porque hay que amortizar un año. Otra cosa, que te diera 1 millón, pero te quedara por amortizar 300.000 euros. Entonces, esos 700.000 euros sí que van a tesorería, que es totalmente distinto. Yo ya sé que es un tema un poco farragoso, un poco, no sé si decir complicado el de entender, pero creo que es importante que los oyentes sepan distinguir lo que es tesorería de lo que es el límite salarial. Que el límite salarial es la suma de la ficha del jugador más la amortización. Hay jugadores que no tienen amortización. Todos los canteranos no tienen amortización. Por eso todo lo que ganes es plusvalía y va a la masa salarial también. Los que tienen amortización es totalmente distinto. 7 y 21. Yo creo que ya de ese tema no tengo nada más que decir. Hablaremos con nuestros tertulianos de todo este asunto y también de dónde vamos a ir en estas últimas 8 jornadas. Antes de hacer una pausa, Xavi López, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recién llegado del exilio, de Argentina. Buenas tardes. Y hola. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
No sé si ha quedado un poquito claro todo esto del límite salarial para que la gente lo pueda entender, que cuando salen nombres dices, es que es imposible.
Sí, y se ve que el consejero delegado, o el, no sé cómo se llama el cargo, de la persona que ya no está en el club, Ramón Ruber, faltó a la clase de Barrio Sésamo, porque me parece que es bastante fácil entender esto para planificar a la hora de las renovaciones de fichajes y tener en cuenta qué tipo de perfiles teníamos que traer. La moraleja es que jugador que traes veterano nunca lo vas a amortizar de por vida, solo lo vas a amortizar deportivamente, pero no, si vas con la idea de hacer caja, no, es imposible. Y ahora pues estamos pagando, como os he dicho muchas veces, pues vamos a tener que deshacer el camino andado y llegar hasta un punto cero otra vez con otras expectativas menores e intentar que encaje bien las nuevas piezas, para decir algo.
Ángel.
Bueno, después de la lección de economía práctica que has dado, pues poco que añadir, pero muy clara en muchas cosas. Para entender al menos pues el por qué no se van a poder realizar ciertos fichajes y por qué vamos a tener que prescindir de algunos jugadores. La realidad es la que es, seguramente no es la que esperábamos y tal vez la que algunos habíamos entendido, pero bueno, la realidad es la que es y tenemos que adecuarnos un poco, tanto en presupuesto como en techo salarial, a lo que hay. Tal como lo explicas, es totalmente imposible pensar en Adán o en ningún jugador de campo o portero de estas circunstancias.
No es imposible, siempre y cuando sea para poder en su futuro tener una plusvalía del jugador y venderlo, uh-huh. Y que sea en principio venía de ser titular, pero tú no puedes fichar a un segundo portero que te esté cobrando 1.5 millones, primero que ya tienes a otro, que es
claro,
Roberto.
Que Roberto.
Y si Roberto se va, una parte de ese dinero hay que pagárselo a él. Y por lo tanto,
bueno, yo creo que después de ver el partido que hizo ayer a Dani y la temporada que está haciendo, a todos los pericos nos gustaría que este jugador formara parte de la plantilla. Es un gran portero, al menos por lo que hizo ayer, ¿no? La doble parada en el penalti.
Sí, pues, pero no, tú no puedes tener un portero como Adán como segundo portero.
Como segundo portero. El primero está un jugador pues que bueno, pues que es Diego López y que cobra lo que cobra, ¿no? Y que teóricamente y prácticamente va a ser, si está físicamente bien, titular indiscutible. Entonces, bueno, pues veremos ya qué pasa con Roberto. Yo descarto por completo, estoy totalmente de acuerdo, lo he explicado, no hay nada que rebatir ahí en el tema de portería. Adán, pues se me antoja bastante, bastante imposible. Sería otra, tal vez otra equivocación en un jugador pues que ya roza la treintena o que ya la sobrepasa.
No, 31 tiene.
31 años. Entonces, bueno, sería caer otra vez en el mismo error. Alex Remiro, que apuntabas tú esta mañana o ayer en un tuit del Huesca, creo, cedido por el Athletic Club de Bilbao, bueno, pues vendría para asumir su condición de suplente.
Yo pero recuerdo, titular en el Huesca, ya jugó en el Levante también, ojo, que no es un portero que no lo conozca nadie. El problema que tiene Remiro es que tiene que ir para por delante. Y el Athletic Club de Bilbao tiene que plantearse qué hago, o sigo confiando en Kepa aunque puede irse, o que, y el segundo portero, ¿a quién dejó? ¿A Yago Herrerín o recupera a Gorka? Porque claro, lo que no podemos hacer nosotros es, como alguno dice, no, Gorka de segundo portero. Venga, no. No. Tienes que tener un portero sabiendo que ese portero va a ser dentro de 2 años titular cuando se vaya Diego López. Y los que hay ahora, claro, en el filial, no es que no se confíe, pero aún no están para estar en el primer equipo como segundo portero.
No, y además en previsión a una no deseable, pero más que posible lesión de Diego López. Este año, pues bueno, ha tenido también sus partidos que no ha podido jugar. El año que viene, pues es posible que le ocurra lo mismo. Por tanto, hay que tener un portero de garantías. Sinceramente, no conozco a Alex Remiro. Sinceramente, no lo he visto jugar. O si lo he visto en el Levante, no lo recuerdo. Pero bueno, si está siendo titular en el equipo que está haciendo la campaña que está haciendo Huesca, yo imagino pues que es un buen fichaje, sería un buen fichaje para el Español. Y que, lo más importante en este caso, que encajaría dentro de los parámetros económicos del club. Por tanto, tema portería para mí, clarísimo.
Arnau.
Clase de... Poca cosa hay que añadir a lo que han comentado los compañeros. Clase de economía y de realismo, sobre todo. En cuanto a Alex Remiro, confirmo que es un buen portero. Tiene también en el Athletic Bilbao la opción de recuperar a Raúl Fernández del Levante, con lo cual tiene muchas alternativas en portería. Y bueno, pues puede ser una buena salida, pero al final el Levante tendrá que descartar uno de estos tres porteros. Y la terna todo parece apuntar a Alex Remiro, pues porque Raúl está igual un poco más hecho. Lo de Adán, muy complicado.
Ya, pero está claro que, que si va Remiro o vuelve Remiro al Athletic de Bilbao, el problema que tiene Remiro es que no va a jugar.
No, está claro. Entonces, Remiro va a ser suplente de Kepa a la sombra por los siglos de los siglos, seguramente.
Es algo posible muy raro que... A ver, la lógica, si yo soy Athletic de Bilbao, si yo confío en Remiro, lo que hago es cederlo a un primera, pero cada año con opción de compra.
Sí, o venderlo con una opción de recompra. Hay muchas alternativas para hacer esa operación. Pero como bien comentas, tiene delante a Kepa, que Kepa ahora mismo, pues igual estamos hablando de un caso casi único en toda la portería, claro, un caso que de un portero que podría ir a cualquier tipo de equipo de los grandes. Y bueno, volviendo a lo de Adán, bueno, es un portero de gran calidad, de gran experiencia, pero se va a escapar a los parámetros económicos del Español. Y luego que, como bien apunta Ángel Sánchez Delgada, a mí también creo que el Español tiene que apuntar otro perfil de jugadores por tema de edad, de proyección, de, bueno, lo que comentas tú, en el fondo no puedes tener dos jugadores de 30 y pico años en la portería, necesita relevo generacional.
Además, a ver, si tenemos la suerte, y eso es importante, de que el equipo suba a segunda B, uh-huh, el portero titular del equipo de segunda va a ser de cara al futuro, claro, un portero importante. Uh-huh. En principio, sí, claro. Sí, sí, sí. Estamos hablando... A mí no me gustaría que pasara un caso de Andrés Prieto otra vez. Es decir, un jugador que viene del Madrid, que parece que sí, parece que sí, parece que sí, pero al final se ha quedado en el parece que sí. Entonces hay, en estos momentos, tres porteros en el fútbol base, que son Edu Frías, Alex Domínguez, que lo renovaron hace una semana y pico, 2 años más, y Adri López, que se lesionó a principio de temporada en un calentamiento con el primer equipo. Claro, tú tienes que tomar decisiones sobre estos tres porteros. ¿Quién va a ser el portero titular del equipo de segunda B? No es lo mismo estar en tercera que en segunda B, no nos engañemos. La experiencia de segunda B es mucho más importante que la de tercera. Estamos hablando en segunda B, hay equipos ahora, por ejemplo, como el Elche, como el Mallorca. Equipos con una calidad tremenda. Por lo tanto, la experiencia va a ser mayor. El equipo o el portero que esté en segunda B, que ojalá subamos, tiene que ser el tercer portero del primer equipo. Pero claro, ahora resulta que el tercer portero, entre comillas, viaja siempre con el equipo y van tres porteros. Primero empezó Alex Domínguez, luego se cambió a Edu Frías, y empezó jugando Alex Domínguez en el B, luego Edu Frías. Claro, está jugando ahora Edu, pero ¿se confía plenamente en que Edu Frías sea el portero el año que viene? ¿Es Alex Domínguez el portero el año que viene? ¿Qué hacemos con Adri López? Claro, son decisiones que hay que tomar. Y son decisiones importantes de cara no solo al futuro del B, sino también al futuro del primer equipo. Entonces poner, como alguno... No, Gorka... Adán, no, tienes que pensar en decir, dentro de 2 años, Diego López no va a estar. Como no va a estar Diego López, el portero que va detrás tiene que ser un portero joven y que no nos pase como Pau. Claro, porque si te va a pasar lo mismo que le pasó a Pau, cagada pastureta. Sabiendo que el tema Remiro es muy distinto porque no sabemos si el Athletic de Bilbao lo va a dejar marchar o no lo dejará marchar. Y si lo deja marchar, si se va a meter cada año una opción de recompra por parte del Athletic Club de Bilbao. Entonces, si no se produce esto, ¿qué haces? Claro, para mí hay otro portero, y digo otro nombre, pero es mucho más complicado porque ahí te van a pedir dinero, que es el portero del Alavés, Pacheco. Ahí te van a pedir dinero. ¿Estamos capacitados para, como el tema de lo que hablábamos del tema Dan, para fichar a un portero que te va a cobrar un millón y pico, teniendo a uno que te cobra cuatro? No podemos. Es imposible. Antes de hacer la pausa, Román, buenas tardes, que acabo de llegar ahora. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos explicado al principio todo el tema límite salarial, cómo funciona, y hemos puesto los ejemplos, no sé si lo venías escuchando, de Darder, Javi Fuego y Roberto. Y hablábamos del tema de la portería. Que no podemos. Ha salido el nombre de Adán y Adán es imposible por la situación económica del equipo.
Bueno, y antes de fichar a cualquier portero también es un poco como el tema del técnico. Hasta que no se vaya o decida irse el técnico y hasta que no se rescinda Roberto...
Luego, exacto. Del técnico hablaremos ahora.
Es muy complicado en el caso de fichar un portero. Antes tienes que rescindir a Roberto. Porque de momento cuando vuelva Roberto te computa también en el... en el límite salarial, y el último año, al igual que otros jugadores, se dispara. Es que el problema al que se enfrenta el español en el próximo mercado es deshacer el camino andado. Es que es muy complicado, por lo tanto, es un puzzle de dimensiones, no voy a decir estratosféricas, pero el trabajo que hay que hacer en las oficinas de San Adrià y de Cornellà es harto complicado, porque claro, yo no pongo en duda a ciertos jugadores que tienen, pues el caso por ejemplo Jurado, bueno, es un jugador que tiene calidad, pero claro, pagar lo que cobra por lo que ha hecho, pues claro, es que tienes muchos salarios que son de equipo de Champions o de Europa League cada año. Y claro, y el rendimiento, por eso duele tanto el rendimiento que tiene hoy en día el español, por eso, porque tienes una plantilla muy bien pagada. Recuerdo que hace un par de años hablábamos, ¿cómo se les va a exigir a estos jugadores si no cobran al día? Pues ahora cobran al día y están muy bien pagados, muchos de ellos. Y no están dando rendimiento. Y por lo tanto, eso es la gran pena o la gran desgracia o, digamos, la penitencia que tiene que cargar a sus espaldas el español.
Bueno, vamos a hacer una pausa a las 7:33 y hablamos del tema entrenador también y de la situación del equipo a falta de 8 jornadas en ese vía crucis que vamos a tener que ir pasando.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that's all it be. 7:35, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Ayer no pude tomarme esa estrella a la salud del filial, que es el único equipo de los 18 grupos, como decíamos ayer, campeón de liga. El único. No hay otro equipo en tercera división que ya pueda decir que es campeón de liga a falta de 6 jornadas. Mañana hablaremos con su capitán, con Luis López, para analizar un poquito lo que ha sido esta liga, porque a pesar de que queden 6 jornadas, ya teóricamente hay que pensar un poco en el rival del playoff, pero el problema es que no sabes cuál te puede tocar, porque no hay ningún equipo, excepto el Español, que sea campeón de tercera división. Así que a la salud del filial y a todos los campeones del MIC y los finalistas del MIC también, el finalista del Español, por supuesto, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y empezamos la tertulia, aunque hemos hecho una primera incursión en la tertulia de Tiempo de Español, como siempre, gentileza de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Ferran 93-648-00, www.ferran.es. Está aquí Sánchez Bergadá después del exilio argentino de 3 semanas.
Viene Moreno, ¿eh?
Sí, sí, Moreno de...
Che, te lo pásate bien.
Este, viste. Bacano.
Bueno, a ver, permitirme que le pregunte primero a él, porque él era el máximo defensor del quiquismo.
Hoy sabía.
Lo que hace el exilio.
Lo que hace el exilio, ¿eh?
Pues yo le vi un tuit que, bueno...
Ahora ya ha cambiado. Bueno, a ver...
Uno cuando se le acaba la paciencia, pues tiene que decirlo. A mí no es que se me haya acabado la paciencia, es que además se me han acabado sobre todo los argumentos para defender a Quique. Seguramente me he equivocado con Quique. No tengo ningún problema en reconocerlo. Y seguramente he tenido más o he estado ciego intentando ver cosas que no se están produciendo. La gota que ha colmado el vaso para mí, porque debo confesar que incluso hasta el último partido contra Alavés, yo tenía esperanza que este equipo podría acabar entre los 8 primeros. Fue la gota que colmó el vaso, decir, bueno, esto no va hacia ningún lado, este equipo está absolutamente sin alma, este equipo hace el ridículo y ya son demasiado ridículos hechos en casa contra equipos teóricamente, pero inferiores, teóricamente, equipos a los que sobre el papel tienes que ganar siempre, un Español tiene que ganar estos equipos. Y no solo no vi la diferencia esa sobre el césped, sino que además vi pues que en algunas fases del partido el Alavés fue superior. Entonces, no pasa nada, Quique está acabado, que se vaya cuanto antes. Este proyecto está absolutamente finiquitado. Posiblemente me he estado engañado toda la temporada, posiblemente me he engañado con el Quique que yo esperaba y que fue el único que me ilusionó, realmente me ilusionó y me hizo ver que este proyecto iba en serio. Bueno, oye, pues si me equivoqué y lamento en este caso haberme equivocado, porque el que pierde es el Español, ¿no? Entonces, claro, digo que ha sido la gota que ha colmado el vaso, porque este era un partido importante. Esta victoria nos ponía tierra por medio con el propio Alavés, nos colocaba en 10ª posición.
Estamos ahora a 10 puntos.
Sí, pero
del séptimo,
pero
¿eh?
A nivel de clasificación,
a 10 del
Javier,
séptimo.
Sí,
ojo,
pero a nivel de clasificación, estos 38 puntos nos hubiesen colocado por encima del Athletic Club, en la 12ª posición, a tiro de piedra de Getafe, a 2 puntos de Celta y Eibar, y teniendo que visitar Montilivi, pues nos podía poner en esa pomada en la que yo esperaba estar, ¿no? Bueno, no ha sido así, y lo que me sorprende y no puedo justificar de ninguna manera, pues no lo entiendo, no sé por qué, es ese pasotismo del técnico que le estoy viendo en declaraciones y en imágenes que salen por televisión. Estoy muy decepcionado con Quique y lo digo claramente, no pasa nada.
Bueno, ya podemos empezar tranquilamente la tertulia después de ese vía crucis.
Yo hablando de... A ver si me lo aclaráis, porque hoy tenía una discusión con otros compañeros. Si el Sevilla no acaba entre los siete primeros...
Yo lo cuento, mira. El único equipo que puede quitar al séptimo para ir a Europa sería el campeón de la Europa League. Y es el Atlético de Madrid, el único que está. Por lo tanto, como el Atlético de Madrid ya está entre los 4 primeros, el séptimo va a Europa. A no ser de que el Sevilla quede séptimo,
claro, ahí,
y gane la Copa del Rey. Y gane la Copa del Rey, si no, no. Es decir, a la Champions van 4.
Si la clasificación acaba como ahora, ¿el Sevilla iría a Europa?
Sí, claro.
¿Que está séptimo?
Sí,
iría.
Sí, iría. Porque el ganador de la Europa League puede ser el Atlético de Madrid, pero como ya está entre los 4 primeros, ya está metido. Entonces irían estos 4 más...
que era lo que yo estaba, esta mañana lo comentaba con dos compañeros, que no pierdes un puesto de Europa League.
Solo se pierde un puesto de Champions en caso de que el Atlético de Madrid no quedara entre los cuatro primeros, quedara el quinto.
Entonces fastidia al cuarto.
Iría el cuarto a la Champions también, pero el cuarto jugaría la previa. No, jugarían directamente grupos, los tres primeros, más el Atlético de Madrid.
Como campeón,
y solo irían a la UEFA el quinto, pero en el sexto, el quinto y el sexto.
Pues si gana la Copa en Sevilla, entonces no tiene que hacer las tres rondas previas. Va a Europa, Liga, grupos, entonces va el sexto, las rondas previas.
Ya, pero no iría al séptimo ya.
Ya no iría al séptimo.
No iría al séptimo.
Yo creo que el séptimo va porque teóricamente el Barcelona... El Sevilla puede tener un problema y es quedar octavo.
Sí, porque claro, he estado...
Es que, hay ese
es que lo triste es que este año Europa está tan barato. Es sí. Que es el quinto puesto está barato. El Villarreal. Es que Villarreal sí. Pierde con
el Por ejemplo, si el Atlético de Bilbao, la Real Sociedad, que estaban en Europa League, hubieran ganado la Europa League, irían a la Champions. Entonces, irían los cuatro primeros. Barcelona, Valencia... O Barcelona, Atlético Madrid, Valencia y Madrid, más el campeón de la Europa League, que sería el quinto. Bueno. Ese quinto equipo, que sería la Real Sociedad o el Atlético de Bilbao, jugaría directamente grupos. Y el cuarto clasificado, que ahora creo que es el Valencia, jugaría la previa. Y a Europa, digamos, a la Europa League irían dos solos.
Solo hay siete plazas.
Solo hay siete plazas.
¿Qué es lo que ha hecho la Liga, la Premier este año, o lo que hizo el año pasado la Liga Española, que fueron cinco, cuando ganó el Sevilla la Europa League?
Pero este año, en principio, el séptimo va. A no ser que el Sevilla gane la Copa del Rey y no esté metido
entre
los siete primeros.
Y lo que decía, que es muy lamentable que la sexta plaza...
Bueno, sexta plaza está con 46 puntos.
Estaba 6 puntos más, me parece, a estas alturas, o 5, sí. El año pasado.
El año pasado teníamos ahora 43 puntos, y tenemos ahora 36.
Es que estaríamos metidos totalmente a 3 puntos de Europa, a 4 de la quinta plaza para luchar. Es lamentable que bueno...
No, es
que esa es
la pena. Yo me ha gustado mucho cómo ha hablado Piatti. O sea, por lo menos ha dado la cara. No, por lo menos ha dado la cara primero personalmente, diciendo que no se va a avergonzar que ha hecho una mala temporada, no iba a poner excusas. Es verdad que ha estado lesionado, ha tenido problemas, no se le nota que es un futbolista, si no tiene esa punta de velocidad que se le nota. O sea, y yo sobre todo es el jugador, el gran jugador que nota a faltar, porque el año pasado, recordemos, 10 goles y 10 asistencias, es mucho.
Yo le llevo un gol.
Pues ya está todo dicho. Y luego, pues también, a ver, podemos cargar las tintas contra Quique, que tiene su parte de culpa, pero también hay parte de culpa en muchos jugadores.
Bueno, yo, a ver, no quiero defender a los jugadores, porque parece que
no, siempre... No.
Pero hay una cosa que hay que valorar, que es, primero, ¿cuál es el estado anímico de Quique desde que empieza la temporada? ¿Qué hace creer a los jugadores? Que no son tan buenos como se piensan, porque no son los que él quería. Y por lo tanto, los objetivos de inicio de temporada ya no son los que él quería. Entonces, claro, el jugador dice, ¿qué pasa? Que no. ¿Y cuántas veces en los últimos dos meses han salido jugadores diciendo que no son tan malos como les han hecho creer?
Bueno, claro, hoy mismo Piatti ha dicho, tenemos plantilla para más.
Entonces, eso es un trabajo que el entrenador no ha hecho. Porque vamos a Coruña. No, es que el Coruña tiene un equipazo y...
No, todos.
El Levante, no sé qué. Todos son...
Pero a ver, esto lo dicen el 90% de los entrenadores.
No,
vamos a pasar por encima.
Tú puedes...
Ningún entrenador...
Tú eres el Leganés y lo puedes decir. Pero con el Español tú no puedes ir al campo del colista.
No, yo no hablo
de respeto. Hablo de hacer creer a tus jugadores... Que son mejor de lo que están haciendo.
A ver, otra cosa es el discurso dentro de la caseta y que les dices dentro del vestuario.
Claro.
Que ahí tú los tienes que motivar y a ver. Y tú tienes esa plantilla y para ti tiene que ser la mejor del mundo.
Y eso no lo ha hecho.
Hay discursos a priori en el momento de a posteriori. A posteriori me han parecido algunos muy ventajistas.
Ah, bueno,
como los sí. Del día del
Depor. Yo estoy de acuerdo,
sí.
Día de, que es que no sabes el equipo.
No sabéis el equipo que tiene el Depor. Pues sí, el penúltimo en la canción. Sí, a posteriori.
Ahí estoy de acuerdo contigo.
Para mí, la rueda de prensa más dura, que al vestuario le hizo un daño tremendo, fue la de Leganés.
Por lo de Javi Fuego.
Eso ya fue el detonante que le dijeron. Mira, oye, Chato, mejor que te vayas. O sea, tú no puedes responsabilizar a dos jugadores, a Hermoso y a Aarón, de una derrota, diciendo que, claro, si además hubiera estado Javi Fuego, esto no hubiera pasado. Claro, entonces esto es un...
Hasta el propio Fuego le quitó la razón un poco más tarde.
Sí, sí, dijo, sí, hombre, sí, tampoco no soy tan importante.
Sí, exacto.
Claro, esto hace daño en un vestuario.
Y es así, y es así.
Y luego desubicar a jugadores, como el otro día poner otra vez a Víctor Sánchez de lateral
esto,
derecho.
Que alguien me... es que...
claro, eso no lo acabo de entender. Y sobre todo cuando Víctor había hecho buenos partidos al lado de Carlos Sánchez. Buenos partidos, ¿eh? Que había, y sobre todo en casa.
Claro, tú pones a Víctor ahí, matas. Ya han matado a Javi López no convocándolo. Y a Mar Navarro ya no sabemos dónde está.
Y luego, claro, o sea, Mar Navarro las tres partidos, después lo quitas, después lo vuelves a poner. O sea, ahí pierdes un cambio. Tú tenías que jugar con Mar Navarro, creo
yo. ¿Que es por contrato? Igual tiene que jugar el capitán, aunque sea de portero. Porque ya no sé qué pensar.
Yo no lo sé. Sí, hay contratos por partidos y por goles.
Es que ves a saber.
Pero ya no lo sé.
Que porque lo de Víctor Sánchez es que... se empecinan a ponerlo lateral derecho.
No, pero es que el problema del otro día...
A ver, la culpa de que pongan a Víctor Sánchez en lateral derecho no es de Víctor Sánchez. A ver, el primero que sufre en el lateral derecho es Víctor Sánchez. Pero a él le dicen, oye, te pones ahí y tú eres profesional y dices, voy a hacerlo mejor que puedo. Y defensivamente, pues lo haces.
Yo a Víctor se lo he dicho alguna vez, digo, pues yo me niego a jugar.
No se puede negar.
¿Cómo no se puede negar un jugador? Y tanto. Y salgo públicamente y digo, oye, que yo no soy lateral derecho, que me están matando aquí.
Puedes decir... yo estoy con Román, creo que no puedes decir
que
negas a jugar, sino que simplemente puedes decir que no es tu posición más...
Oye, me lesiono, ¿eh? En el calentamiento, que no sería el primero que lo hace.
Sí, pero tú, Javier, has dicho muchas veces también.
No, pero bueno, pues yo lo haría, porque lo están matando, están matando a un jugador.
No, pero también has dicho tú muchas veces que el futbolista profesional es egoísta. Sí, entonces quiere jugar de lo que sea y como sea. Y dice, bueno, entre quedarme en el banquillo o jugar de lateral derecho, pues juego de lateral derecho. Y si juego bien, y si juego mal,
pero
pues
es
mal.
Que nos perdonaron la expulsión. Perdonaron la expulsión.
El árbitro, la verdad es que...
Fue cuando reaccionó Kike y se...
Sí, pero bueno, tienes que reaccionar a eso.
Hubo jugadores...
Árbitro talismán del
sufrió
y con sufrió... Burgi, el año pasado había sufrido con Burgi con el Sporting de Gijón.
Sufrió una tortura total.
Claro, hombre.
Absoluta. O sea, fue el partido que... A ver, bueno. a lo mejor el planteamiento era decir, oye, como tienen unos jugadores muy rápidos, voy a poner a Víctor Sánchez, que aguanta más la posición, porque a lo mejor, como tácticamente es un poco más disperso Mar Navarro y sube más, pues a ver si me va a ganar la espalda. Es la única explicación.
No, yo no tengo explicación.
Pero
no
para
tengo
eso,
ninguna
pero
explicación.
Pero para eso, si quieres un lateral equilibrado, pones a Javi.
Pues
Javi
ya está. ¿Pero dónde estaba Javi López? ¿En la
no
grada?
Convocado,
pues ya está.
Por eso que son cosas que no entiendo. Tienes dos laterales.
Porque son muchas cosas que no entiendo.
Pues bueno.
¿Eh?
Hay equipos que sacan a uno del B si fallan.
Pero si el B tiene dos grandes laterales.
Por eso.
Pipa es que y Víctor Gómez.
Un partido con el Alavés en casa, con casi que no te juegas... Era una ocasión de decir, pues va a jugar este, mira, ya está. Pero claro, este entrenador...
Pues hace dos años que buscamos lateral.
Estamos secuestrados por este entrenador.
No, hace tiempo
que... Así de claro, está en secuestro. No hay democracia.
¿Qué?
Así de claro.
No, no, digo, que secuestro no hables mucho, Xavi, que aquí hay secuestros múltiples en el club.
No, que me refiero como...
No, pero luego juega...
Secuestro metafórico, pero
luego,
bueno.
Luego juega con cuatro centrocampistas y vuelves a meter a Jurado en una banda y a Granero en otra banda.
Salir con cuatro centrocampistas centrales a un partido donde necesitas profundidad porque el rival te va a salir relativamente cerrado, relativamente.
Sí, pero yo salgo con dos delanteros, ¿eh?
Sí, salir en 4-4-2 clásico, no, bueno, ya sabes, Abelardo no engaña a nadie, es un entrenador que siempre juega igual y además saca un rendimiento muy bueno, pero salir ahí con cuatro centrocampistas que ninguno tiene velocidad, que ninguno rompe, con dos puntas que además uno de ellos iba a ser bastante estático como Sergio, no sé, que pierdes esa chispa de Baptistao y vas a jugar todo tipo de juego, complicado. Luego los cambios del español últimamente siempre son cambiar laterales, cambiar jugadores que no
si
dan...
Si cambias laterales que no has hecho...
Claro, que no has hecho el trabajo. Normalmente cuando cambias, ¿qué es? Para buscar superioridad en centro del campo, para buscar verticalidad, para buscar
profundidad,
más, quemar...
O sea, tú si cambias un lateral, en este caso cambias... Porque lleva una tarjeta.
Exacto, sí.
Pero
sí,
es que Víctor... Ya,
ya, pero es que
ya se veía que iba a sufrir.
Pero si no es por Iglesias Villanueva, jugamos con 10 jugadores.
Con 20 minutos.
Porque esa jugada es roja. Y segunda amarilla y roja.
Sí, sí.
Ya está.
Hasta el gesto, creo.
Sí, sí, yo veo lo que digo, lo va a echar, lo va a echar.
Yo creo que si sales con estos cuatro jugadores de medio campo, que se van todos hacia el centro además, es para dar salida a los laterales, claro. Entonces, para este sistema sí que tienes que tener un Mar Navarro atrás para que te suba la banda, si no es que es absurdo. Está renunciando a las bandas.
La idea inicial
era
cojo cuatro centrocampistas, muevo mucho la pelota para romper juego por el interior.
Claro,
sobre
pero
todo aprovechando que la guardia es más un central más estático, buscar juego entre líneas. Sí. Pero es que no te salió.
Pero haces el campo no más estrecho y atacas.
No te salió y de nuevo veías a Gerard Moreno que tenía que volver
a buscar
los balones.
Y atacas a Martín, claro, que es un jugador que tampoco tiene muchos minutos en primera.
Bueno, el Martín le da mil vueltas a cualquier lateral que tenemos.
Pues 13 partidos en primera. Ha sido titular desde
que. No,
jugaron con dos centrocampistas solo, ¿eh?
Sí, con Torres.
Con Torres y Tomás Pina, ¿eh?
Sí.
No fastidiemos.
Eran puntas reconvertidos nosotros, sí.
Claro, y jugó con Burgui en una banda y Sobrino en otra banda.
Sí.
Ostras, no fastidiemos.
Y aparte, lo peor es el daño cerebral que se causó en algunos niños que había ahí del MIC. Que estaban viendo niños de la escuela americana, y estoy hablando con ellos, y me decían, pero esto es una palabra en inglés de juego. Y claro, estos niños van a Estados Unidos con la idea de un buen equipo, que es el español, ¿eh? Claro, es que esto es lo que...
Bueno, era Semana Santa y muchos fueron al campo a hacer penitencia, o sea que...
No.
Y lo que nos queda penitencia, 8 jornadas,
qué bien,
¿eh?
Por los 15.000
nazarenos. 8 jornadas de penitencia que nos quedan, ¿eh? Sí. Que jugamos a ritmo de nazareno.
Es totalmente.
De costaleros.
Fíjate la desconexión cerebral que provoca que vi un niño con la camiseta de los otros y pintado todo el español en la cara. O sea, ya fue como...
Desquiciado.
Haber hecho una foto.
Sí. Hombre, voy a hacer fotos a niños.
Bueno, que... es verdad que no se puede.
No, sí. Bien, Xavi, bien.
Los pixelas.
Está atento, Xavi.
¿Qué hacemos? Ya que al final...
Pues yo daría continuidad 7-8 partidos, como comentábamos otras veces, sí, aquí con Xavi, pues a los Mar Navarro, los Melendo, los Mar Roca, jugadores, sí, para que realmente ahora demuestren este tipo de partidos. Exacto. si tienen capacidad para jugar con continuidad en primera o en verano.
Pero si no sabemos si este entrenador va a seguir o no.
Bueno, pero
claro, es que...
para otro mister,
a mí hablando de un nombre, o sea, Óscar Melendo, a mí me queda la sensación, el otro día salió y fue para mí el mejor del partido. Sí. Y me queda la sensación de decir, ¿y este chaval por qué solo ha jugado 180 minutos en Liga? ¿Por qué no le han dado más minutos?
Sí.
¿O no?
No, estando bien. Y Melendo tiene que ser titular en este equipo siempre.
Para ver un poquito siempre más. O si quieres hacer ese juego interior, pon a Melendo, que es el único jugador, o sea, actualmente, que busca el uno contra uno. El único jugador, claro, que busca el uno contra uno. El año pasado lo buscaba.
Pero no es de banda,
este año...
Lo que pasa
es
que
destaca
por su actitud, por las ganas que tiene de mostrar
cosas. No,
es de
banda, pero si tú...
No, pero es lo que dice Román.
Pero
el único
banda,
que hace el uno
contra... el desborde.
No, pero sí. Melendo no es banda.
No es banda. No.
Melendo no
pero
es banda.
Si lo pones en banda,
pero,
lo intenta.
Pero, por ejemplo, la función de Granero, el otro día, no hizo nada, o de Jurado. Pues para eso pon a Melendo, que te va a buscar más el uno contra uno, claro, si tú quieres un poquito más de profundidad, ¿no? Y te desborda. Y al final, ya lo decía Piatti, dice, es que a la afición, por poco que le dé, se vio que hemos de ser más verticales. O sea, era un mensaje clarísimo al técnico. Decir, oiga, tenemos que ser más verticales, ir más arriba. O sea, al final, ¿qué vas a perder? Pues por lo menos que la gente se divierta. O sea, bajar, no vas a bajar. Pues ahora lo único que te queda es ilusionarte con algún partido de decir, ostras, una actitud buena. O sea, es que la tristeza es que la gente se conforma con muy poco. O sea, le das ahora una hamburguesa a un aficionado del español y parece un plato de estrella Michelin. ¿No? ¿Es así? Es que hemos llegado a este punto.
Igual te pide 4 como el vídeo ese, ¿eh?
Sí, porque además se dice una cosa. El día de la Real Sociedad que se ganó, que a mí no me pareció tan buen partido como la gente dijo, de verdad.
Pero
ya, se jugó por actitud y bien. Pero ya ves, estábamos bajando tanto el listón que al final todo estaba pareciendo...
Claro,
bueno,
por cualquier
cosa... La metáfora culinaria, exacto, me parece muy adecuada. Porque al final, yo también me fui el día de la Real Sociedad y dije, bueno, a mí no me pareció tampoco... esta gran partido, aunque fui muy contento por la victoria y tal.
Pero fue más por la actitud.
Sí, por la actitud, Javier, pero también...
Es que has rebajado todas las expectativas que...
Uno de los mejores partidos de la
que solo quieres ver un poquito, una chispita o algo.
Y...
salió Melendo y la gente ya cambió los por aplausos.
Claro, me duele que se esté poniendo un listón tan bajo y que con cualquier cosa nos conformemos. Que claro, con lo que hay esta temporada, pues nos estamos conformando con
un poco... tan mal equipo.
No, para nada. Tenemos un equipo... ostras, no quiero decir una palabra altisonante, pero tenemos un equipo fastidiadamente montado, ¿eh?
Porque yo creo que tenemos un equipo
descompensado.
Depresivo.
Sí, depresivo.
Está descompensado
en posiciones, tienes carencia de jugadores ofensivos en banda que te aporten el extremo clásico.
Bueno,
y...
entonces, a ver, pregunto. Hernán Pérez.
Sí.
Tenemos un jugador por banda que no jugaba, no lo hacía jugar. Resulta que tampoco juega en el Alavés,
no.
Y el entrenador te está diciendo que está siendo el Hernán Pérez de la primera temporada. Pero a ver, ¿a quién queremos engañar?
Claro.
¿Qué pasa? ¿Que se va al Alavés y es el Hernán Pérez que todos queremos cuando tampoco juega allí.
No, te equivocas, eso es para por si
para venderlo, ¿no?
No, por si al día siguiente hace un gran partido Hernán Pérez. Era en plan, ya...
Ya lo sabía.
Es para ponerse la venda antes que la herida.
Que juega 15 minutos ahí siempre, juega mucho.
Sí, y empezó jugando ahí de más a menos.
Lo que es cierto es que estamos renunciando a las bandas. No hay espectáculo y la gente se aburre.
El discurso está acabado totalmente de este entrenador. Totalmente acabado, es decir, no se lo cree nadie.
Lo que decía Arnau, de que está descompensado el equipo, hay muchos jugadores repetidos en medio campo con unas características similares. Estoy pensando en Darder, Granero y Jurado, pueden jugar los tres de... Incluso Melendo podrían jugar los cuatro, uh-huh, en esta misma posición. Claro, están, pues como no caben todos en Marroca, medio, pues uno en banda, Jurado, Granero en banda.
¿Y por qué no dejas ir a Roca cedido? ¿Por qué no has dejado ir Marcial cedido a Roca?
Ahí está el tema.
¿Por qué? Que sí, que no, y al final no juega.
Overbooking de laterales derechos que ninguno te acaba de servir... Claro,
overbooking de laterales derechos, pero si está renunciando a las bandas en medio campo, hombre, pues al menos dale salida a Aarón, el Aarón de este año, que tampoco es el del año pasado, pero bueno, dale salida, que al menos centra, y por favor dale titularidad a Mar Navarro, que seguro que este sube la banda.
Su tipo de
porque
juego
es más extremo. Mar Navarro para mí creo que es más extremo que defensa lateral.
Yo siempre he dicho a Mar Navarro que habría que reconvertirlo en una pretemporada ya y decirle, chaval, olvídate de jugar de lateral derecho, vas a pasar a ser el interior.
Mira,
a partir de ahora.
Si viene Machín,
pasa mucho entre los laterales.
Clara. Si viene Machín, es el carrilero derecho, claro.
Carrilero,
es el primer jugador, claro, que está ahí.
Carrilero interior. Sí, y pasa seguro. Muchos equipos que seguro. Se han transformado de lateral a interior o viceversa.
Fran, por ejemplo.
Icochea cuando estaba en el Barça.
Navarro es al revés, ¿eh? Es un extremo reconvertido lateral.
Sí, como Juan Fran, el de
yo creo que de interior lo haría mucho mejor.
Como Javi López, ¿eh?
Sí, como Javi López, sí.
Que en el primer año del Betis
juega de interior. Luego hay carencia de con el sistema de Quique, con este sistema tan rancio.
Pero porque tú no te adaptas al sistema que tienes con los jugadores.
Claro,
si tienes
unos
jugadores, adáptate a esos jugadores.
Claro. Pero luego desaprovechas, por ejemplo, tenemos tres puntas, para mi gusto nos faltaría un punta un pelín diferente. Que todos los equipos tienen el clásico de chatasca goles, ¿no?
¿A quién teníamos?
Teníamos al Patiani de turno,
no,
Caicedo.
No,
el
Caicedo,
sí,
Caicedo.
Sí, efectivamente. Pero ponle el nombre que quieras, el Stuani, el Caicedo que hemos tenido siempre, Pandiani, etcétera. Y también ha renunciado a ello, con lo cual, pues tu cambio nunca puede ser utilizar una carta sorpresa, es decir, no sé, como en básquet, ¿no? Que pones tres tíos altos, pones un cuatro muy alto y lo sacas fuera. No. Ha desaprovechado mucho la confección de la plantilla. Mucho, para mí, ha limitado mucho las posibilidades del equipo.
Por eso el otro día ponía el tuit de que muy decepcionado con Quique, pero mucho, sinceramente mucho, de verdad, me esperaba otra cosa de él, pero tampoco puedo estar conforme con la labor que ha hecho Lardín. Sé que su presupuesto...
No, yo tampoco, yo he pedido Lardín, van juntos los dos.
Mira Eusebio Larreal, se ha ido Loren también, director deportivo.
No,
o sea,
pero Xavi, sé que ha tenido pues, unas limitaciones, tanto en techo salarial por el amigo Robert, como
en
como lo que sea, pero...
Era un trío, y se acaba la historia. Es verdad.
Muy mal montado, por cierto.
Pues los ojos le han hecho chiribitas, yo no sé por qué, pero no, hombre.
El fracaso es de los tres. Uno ya se ha ido, ya lo han echado, faltan los otros dos. Ya está, no hay más. Es que no hay más historia, tú.
Lo que sea.
Es un auténtico fracaso lo que ha pasado. Un fracaso con todas las palabras. Y no hay más.
Bueno, pues.
Bueno, el problema es que. Yo pensaba que este tramo final de temporada iba a ser un, por lo menos, a ver si era complicadísimo llegar al séptimo puesto, pero, claro, por lo menos maquiar la temporada, hacer un lifting, ¿no?
Acabar el décimo.
Un poquito, una operación de estética y
maquiarlo. Hemos ganado un partido fuera de casa.
Claro.
Y pues fue en Málaga.
Igual que el Levante. No, el Levante
tiene más puntos que nosotros.
El Levante ha ganado más fuera de casa. Los tres últimos han ganado un partido.
Claro, es que 10 puntos fuera de casa.
Estamos donde nos merecemos. ¿Eh?
No, está claro.
La liga es el torneo de
la realidad.
Pero aún se puede empeorar, ¿eh? Dos salidas fuera. Aunque no creo, no sé por qué, pero no creo que perdamos los dos partidos, pero... Pero complicadas, ¿eh?
Sí, pero en Valencia, como no corras,
en
te
Valencia
no corras, repaso...
Te pueden caer 4-5, ¿eh?
Claro, hombre.
Pero fácil.
Y Girona, cuidado con Girona también, que
Montenegro. No, pero es que va Valencia y Getafe seguidos, ¿eh? Uh-huh. No, lo que yo creo que este equipo está mal aprovechado y que hay que buscar ya un futuro. Hay que hablar. Yo pedí el otro día que los dos, no, y ya no quiero hablar de dignidad ni de honestidad,
de buen rollo,
sí,
pero empezamos a trabajar ya para el año que viene.
Mira, nos vamos a ir los dos, pensar en otros y ya está. Yo creo que sería lo más lógico para el club. O vamos a llegar al 20 y pico de mayo y aún no sabemos si se va a seguir el entrenador o no va a seguir el entrenador. Porque le van a preguntar, cada semana le van a preguntar lo mismo. Y él va a decir siempre lo mismo. De mí no hablo.
Ya has preguntado, o cosas de estas varias. O hacer como el presidente del Olympiacos, ya está. Ya está, todos los del B, venga, vacaciones.
No, pero que el B no puede, que el B tiene que pagar el playoff.
400.000 euros de multa ha metido la plantilla entera, ¿no? En
total. Sí, sí.
Que hasta aquí no lo podías hacer, pero bueno, sí, sí, me ha gustado, sí, ha sido una medida...
No, él amenazó, dijo, sí, como sí, sí, no ganéis... Vacaciones para todos.
Sí, es una amenaza sutil ahí.
Sí, sí, pero
En Grecia es sutil, con lo que ha habido es sutil esa amenaza.
No, pero está claro que el... Pero Arnau debe tener las manos libres ya. Debería tener las manos libres para empezar a trabajar. Que a lo mejor él ya...
Ya se considera que las tiene libres.
Ya se considera que las tiene libres. Pero claro, luego habrá el debate de... ¿Me voy, no me voy? ¿Te echo o no te echo?
El gran problema es que... Hasta que no acabe la temporada y te sientas a hablar o...
Pero tú no tienes que esperar a eso, Román. Yo como entrenador, como Quique Sánchez Flores, a mí, si yo me siento engañado, como me han engañado en su momento, y luego yo me he querido ir, ¡ostras! Sé honesto y di, ¡me voy!
Sí,
¡me voy!
Sí,
¡ya
vale.
está!
Sí, sí, claro.
Que yo me he querido ir,
sí,
Román,
sí,
que yo me he querido
sí,
ir.
Que te estoy dando la razón, pero tienes otro año... De contrato.
Pero me
firmado.
He querido ir.
Sí,
renuncio
ir, pero,
ese año.
Vale, pero el paso lo tiene que dar. Pero el paso lo tiene que dar el entrenador.
Y si
no le puede decir el club, oye, vete. Y dirá, sí, págame.
Pero entonces,
¿sabes que esto va así?
¿A qué esperamos?
Pero si, es
no,
que
no,
si
no,
le
¿a
pagas
esperamos?
La indemnización al entrenador, es dinero, es mucho
que
menos
ya lo
dinero
sé.
Que tienes para
por
fichar.
Por eso yo pido un poco, por parte del entrenador y por parte del director deportivo, que si tanto quieren al Español, si tanto quieren al club, que se vayan. Bueno, y que lo digan ya.
Yo creo que al final se llegará a un entendimiento.
Ya, pero ¿cuándo?
Pues cuando acabe la liga.
¿El 30 de mayo?
Bueno, el 30 de mayo no creo que se haga antes. No lo veo.
Ahora es el momento donde los equipos
sí.
empiezan
a ver, ahora sería
ahora.
El ideal. El ideal es ahora. Claro. El ideal es ahora. Pero...
Vamos a pensar que igual lo llevan en secreto todo. Ojo, y es de cara para la galería todo esto. Vamos a ser
bueno,
positivos.
Bueno, confiaré en ti. Las 8 y 2 minutos.
Estás en
que
bravo,
tenemos que hablar de la grada Canito.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Espècies i conserves de nit.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
8 y 5, los últimos 10 minutos los vamos a dedicar en esta tertulia, sobre todo porque está aquí Arnau Baqué, para hablar del tema de lo que sucedió en la grada Canito. Explícame, o explica a los oyentes, qué es lo que pasó, cuál es la situación histórica de todo esto, y yo te iré preguntando en relación a lo que yo sé por parte de lo que ha comentado el club.
Vale, para no extenderme mucho y tampoco entrar en un galimatías jurídico, la grada Canito nace de un pacto hecho con el club, con lo cual es un acuerdo hecho con el club, en el cual hay un contrato, lo podemos decir así, hay un contrato con 16 cláusulas de obligado cumplimiento, y es un contrato que se consensúa entre el club, y en este caso yo como representante...
Estamos hablando del principio de...
Sí, sí, estamos hablando de junio, julio, cuando expongo la grada Canito públicamente, de un pacto entre club y los miembros de la grada Canito, y que además pasamos a los Mossos de Escuadra para que vean pues que hay un proyecto serio, de un cumplimiento, de no violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se nos aprueba, este pacto se firma, y 4 meses más tarde, aunque yo creo que es un poco más tarde...
Noviembre.
Sí, hablan de noviembre.
Según sé yo, fue en noviembre.
Correcto. Yo también te digo una cosa, a mí no se me ha comunicado nunca oficialmente. Yo no
es que, según se dice,
sí.
Tú no eres el responsable de la grada Canito.
Si soy el representante institucional de la grada Canito,
pues,
de la
Generalitat de Cataluña, para el club, ¿no? Tú no eres el responsable de la grada Canito.
Entonces no sé para qué me cedieron.
No,
para
ahí está, es que ahí estamos el problema.
No sé para qué me
cedieron para el club, los representantes de la grada Canito son Ferran y Córdoba.
Bueno, son los son las personas que llevan el día a día de la...
Como hablo de representación institucional.
Bueno,
¿tú te consideras...
Yo no me considero...
No, pregunto.
Sí.
Porque claro, lo que me extraña es que no te lo comuniquen a ti.
Sí.
Y tú eras la persona que hizo la rueda de prensa en...
Por supuesto, claro. Si no lo hubiera hecho.
Claro, es que entonces no lo entiendo.
Claro,
todo
no,
esto.
Por eso. No, y una cosa, a mí me han comunicado cosas, te puedo asegurar, mucho más banales que no esta, ¿eh? Te puedo asegurar cuando ha habido un problema de índole que los ha habido. Ha sido una época complicada y ha habido el Pacto de las Banderas y todo. El que salió a exponer el Pacto de las Banderas públicamente fui yo, como grada Canito, el que lo suscribió fui yo.
Pero no entiendo por qué, en este caso, el club no te ha comunicado o no te comunicó la decisión de la fiscalía a la actual. Sí. Que ha sido la Fiscalía y Mossos d'Esquadra que han decidido que el día de Alavés, el que no tuviera la firma hecha, no entraba.
Correcto, a mí no se me comunica. A mí no se me llama y se me comunica. Yo sí sé, y eso lo tengo que reconocer, que esta medida estaba siendo comunicada a los socios individualmente por correo electrónico.
Bueno, a todos no, porque...
No, correcto. No a todos no, pero unos cuantos socios se habían puesto algunos carteles en el campo, etcétera, etcétera. Y sí que el último correo electrónico que estaba llegando era que no se permitiría la entrada. Pero bueno, es lo que he estado explicando en varios sitios. Si tú consideras que una medida no es legal como yo considero que es como si a mí me dicen, si tú, todo el mundo tiene que entrar en el campo con pantalones verdes y camiseta amarilla, y si no, pues no va a entrar. Pues no, yo iré normal, y si no me dejan entrar, pues estarán cometiendo. Por mucho que anuncies una cosa que sea ilegítima, por mucho que la anuncies, no deja de ser ilegítima y se convierte en legítima. Pero bueno, centrando la cuestión. ¿Qué sucede? Llega un anexo, según... A mí me llegan varias versiones. Me dicen que es obligado por Mossos, que Fiscalía está detrás... Correcto.
La versión que yo tengo es por Fiscalía.
Sí, por Fiscalía, que supongo es Fiscalía de Odio y Discriminación. Yo este anexo, me lo he leído, lo tengo en mis manos. Este anexo, hay dos cosas para mí que son infirmables. Una de ellas es un pequeño aspecto en el cual se puede prohibir la entrada, como sociedad grada Canito, a gente que no tenga una sentencia judicial condenatoria, vulnerándose la presunción de inocencia. Es decir, te pongo el típico caso, persona denunciada por un presunto delito doloso contra las personas, es decir, persona denunciada por una agresión, no puede entrar en la grada Canito, se le veta la entrada y tal, y si luego sale una sentencia absolutoria, como puede pasar muchas veces, yo entendí que eso para mí vulneraba el principio de presunción de inocencia, pero este es un punto. Luego había el punto 2, que era la famosa cesión de datos. Claro, ¿qué pasa? Una cesión de datos en este caso es voluntaria. Además, sobre la cesión de datos se pueden ejercer acciones de revocación, de rectificación, etcétera. Tú estás pidiendo una cesión de datos a gente que no tiene antecedentes y que no tiene ni policiales ni penales, que por eso entran en la grada Canito, para que formen parte de un fichero de la policía. ¡Ostras! Es como si te van por la calle y te dicen: oiga, usted, Xavi de Franco, déjeme el carnet de identidad. Sí, usted no tiene antecedentes penales ni policiales, pero... si usted nos lo permite, lo incluiremos aquí en un fichero de gente que pasea por la calle San Roque, ¿no? Ostras, ¿te gustaría? No, ¿verdad? Lógicamente. Y eso no sucede en ningún otro club en España. Y en Europa no sé por qué hay legislaciones muy restrictivas, pero en España te puedo asegurar que no sucede. Entonces, claro, la grada estalla con eso. Cuando ayer 350 personas se quedan fuera, estalla.
¿Cuánta gente formaba la grada Canito?
Pues mira, te puedo decir la verdad. O es otras cosas en las cuales me quejo al club. No lo sé, lo he pedido por activa y por pasiva y alguna vez creo que te lo he comentado. Que no tengo...
Yo te digo los datos que a mí me han dicho, que son unas 1.100, más o menos.
Sí.
Bueno, yo pregunto, es decir, tampoco tengo yo el dato.
No, correcto, Javier.
Y que han firmado 700.
No me creo ese dato. No me creo ese dato. Sinceramente, te lo digo.
No, yo te digo lo que...
No me lo creo. Primero, no me creo que seamos 1.100, porque si fuéramos 1.100 estaría muy contento. Y no estoy contento de cómo ha ido la Canito. O sea, estoy contento de cómo se han comportado los chicos, pero no estoy contento en general con el estadio, con la... con el número de gente que hay, y quiero que la grada Canito esté mucho más
llena. ¿Responsable es el club, es Mayafre o es Fiscalía?
Por es esa que esta, decisión. Esta medida, si la quiere imponer Fiscalía y Mossos, es muy sencillo. Para empezar, no tiene base legal, y segunda, que sean ellos que impidan la entrada en el campo. Porque ayer, las personas expulsadas, uno de ellos, una de las personas que has nombrado, expulsadas, que no dejaron entrar, fue a preguntar a Mossos si se le impedía la entrada. Y Mossos dijo, no, nosotros no te impedimos la entrada para nada, es el club quien te la deniega. Entonces, claro, ahí está el problema.
El club dice que no, que ellos no tienen nada que ver.
Y esta es una realidad, por eso esta persona en concreto puso una queja ayer al club. Exacto, entonces aquí quiero que se aclare esto, que salga una rueda de prensa y alguien se diga, mira, tenemos que cumplir la circular tal, que no existe tal circular ni tal legislación.
El club dice que está contento con la actitud de durante toda la temporada de la grada Canito.
Sí, digo que una balsa de aceite, ¿no?
Que desde noviembre están diciendo que hay que firmar, que ellos no querían, pero al final, hace 2-3 semanas, llegó esa notificación de Fiscalía y Mossos, uh-huh, y que había que firmar, que el que no tenía firmado el día del Alavés no entraba.
El club tiene sencillísimo. Si es Fiscalía y Mossos quienes obligan a esto, que sea Fiscalía y Mossos de Escuadra, principalmente, que impidan la entrada a la gente, entonces actuaremos con las medidas legales. Tenemos todo un abanico de medidas para contestar esa actuación policial. Pero lo que no me cuadra es que sea el propio club, y sobre todo no me cuadra esto que me comentas tú. A mí me hace cierta gracia, y es que te puedo asegurar que he recibido año llamadas por cosas muy banales.
No, por eso te estoy diciendo, sí, que me sorprende que el club no te reconozca como portavoz de la grada Canito cuando tú haces la rueda de prensa cedida por el club.
Claro.
Es que no lo entiendo, es que lo he preguntado, digo, no lo entiendo.
Oficialmente la grada Canito está inscrita en el registro de entidades en la Generalitat de Cataluña, y el presidente construyó. Que a mí, también te lo digo, no es que ni me haga gracia ni me
no,
gracia,
no,
porque
pero
en el fondo mucha gente lo ha dicho. Mucha gente ha dicho, hostia, pero ¿dónde te metes y tal y igual? Digo, o sea, que cuando haya un problema, el primero que llamarían era a mí, pero me da igual. Yo, si el club me lo pidió en su momento, y los chavales sobre todo me lo pidieron, que lo hice sobre todo por los chavales, oye, pues no hay ningún problema, yo lo hago. Y Ferran, Jóter, José Córdoba, sí, son las personas responsables del día a día de la grada, las que están físicamente en la grada y controlan que todo vaya bien en coordinación con el club. Pero, por ejemplo, lo más sencillo, Javier, ha habido el pacto de las banderas, a quien han llamado para que públicamente hiciera el anuncio televisivo y todo ha sido a mí. Dijo, no. Me ha dicho, oye, tienes que salir tú a salir en TV3 a explicar el pacto, cosa que haré encantado una y mil veces, porque creo que es una iniciativa muy buena.
Pero yo creo que debe haber un reconocimiento por parte del club conforme tú eres la persona, digamos, representativa a nivel institucional de la grada Canito.
Pero volvemos, Javier, claro, una cosa de siempre, si es que el problema ya no es...
Yo preguntaba, ¿por qué no se lo envió este tema a Baqué? No, porque él no es de la grada Canito.
Bueno, no soy socio, ¿vale? Porque
no. Allá, a ver, porque... es que es igual.
Sí, correcto, Javier, no, pero es bueno.
Yo no lo entiendo, entonces.
No sé, es como si... Bueno, sí, no sé.
No, lo entiendo.
No, yo tampoco lo entiendo, Javier, por eso, y los pongo aquí públicamente.
Y se lo he dicho al club, digo, no entiendo, si él hace la rueda de prensa, ¿por qué luego no se le comunica? Un tema como este, que es un tema importante.
Claro. Este tema, además, salió filtrado por un medio de comunicación hace unas 2 semanas y me llamaron, me preguntaron la opinión, a mí y a otro jurista, a José María Fuste Fabra. O sea, es un tema que ya venía a colación. Al final, Javier, lo más importante, que no es que si sea yo el interlocutor o no, que es un detalle...
No, pero tiene bueno, que haber... Hombre, es importante. Es importante,
lo más, claro. Lo más importante, que esto es tan sencillo como sacar una rueda de prensa de alguien del club y que diga, oye, mira, hay tal legislación que nos obliga a esto, que no existe, y hay que hacerlo por cumplir de los Mossos.
Bueno, hablaremos tranquilamente esta semana también del tema. Nos vamos, que nos quedan 45 segundos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Xavi,
bueno, escribe un libro. A ver qué hacemos en Mestalla.
Escribe un libro.
¿Otro?
El de Camerón.
Gracias, Román. Gracias. Te tengo que preguntar otro día otra cosa. Leo Batistao.
Gracias, Javier.
Gracias, Arnau. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Omar Pérez en los mandos técnicos. Hoy recuerden que acabamos ahí cuarto, mañana también, porque hay especial Champions. Y como siempre les digo, se tomen una buena Estrella y que sean muy, muy felices.